Job capítulo 37, versículos 14 al 24, está hablando Eliú, un joven, no es de los tres amigos de Job, es un joven que toma la palabra al final del libro, antes de que Dios empiece a hablar. Job capítulo 37, versículo 14, dice así la palabra de Dios: escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando Él sosiega la tierra con el viento del sur? ¿Extendiste tú con Él los cielos, firmes como un espejo fundido? Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. ¿Será preciso contarle cuando yo hablare? Por más que el hombre razone, quedará como abismado. Mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos, luego que pasa el viento y los limpia, viniendo de la parte del norte la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán, por tanto, los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Que Dios bendiga la lectura de su santa palabra. Padre celestial, en esta hora te suplico que tomes control del mensaje que me das el privilegio de predicar a esta iglesia en estos últimos días. Tú has puesto, Señor, predicadores, sin duda, no solamente para presentar tu gracia, sino para defender y contender por la fe. Y te pido que este mensaje pueda cumplir con ambas cosas, Señor. Nuestro concepto de ti ha bajado, Señor. Hoy en día tu persona se toma a la ligera, aún en las mismas iglesias, y muy probablemente en esta misma iglesia, Señor. En ti hay una majestad terrible, y es nuestra carga esta mañana acercarnos, como dice tu palabra, no al monte que humea, sino a la misma presencia tuya. Y permítenos ver en tu palabra la clase de Dios que tenemos. Sabemos que es un Dios amoroso, es un Dios bueno, pero es un Dios que no se complace con la mentira. Es un Dios que es limpio de ojos para ver el mal. Te pido para que a través de tu palabra tomes cautiva las mentes y los corazones de mis amados hermanos, la mía misma, y nos ayudes a conocer, reforzar cuál debe ser el concepto bíblico del Dios que tenemos. En el nombre precioso de Cristo oramos. Amén, Señor. Este hombre, Eliú, hace, dentro de sus conversaciones y sus menciones para con Job, hace mención de la grandeza de Dios y de la pequeñez del hombre. Él, por supuesto, no está de acuerdo en la manera en la que Job ha hablado para con Dios Pero creo que aunque las palabras de Eliú son correctas, él estaba malinterpretando los motivos de Job. Gracias a Dios, que aunque Dios es grande, es santo y en él hay una majestad terrible, podemos dirigirnos a él como nuestro Padre. Y a veces aún expresarle nuestras inquietudes, nuestros desencantos, nuestros desánimos. Él bien pudiera, en la majestuosidad de su persona, reprendernos por venir con y acercarnos a él con tan poca fe, habiendo él sido tan evidente sus promesas. Pero él nos entiende. Pero el hecho de que Dios sea un Padre tan amoroso, tan bondadoso, no quiere decir que él deja de ser un Dios santo. Dios es nuestro Padre, pero Dios no es nuestro camarada. Dios es nuestro Padre, pero Dios no es cualquier persona. Y la carga de mi corazón esta mañana es que hemos perdido a lo mejor ese sentir de asombro, de reverencia, de temor ante la presencia de Dios. Y usted dirá, pastor, ¿pero qué es la presencia de Dios? ¿Es cuando venimos a la iglesia? ¿Es cuando? No, Dios, temor a Dios debe ser en todo momento. Pero tenemos temor de Dios, no tenemos el correcto temor de Dios hacia sus mandamientos. Al punto que con cualquier facilidad los pisoteamos. Pero antes de llegar y dar estas aplicaciones, quiero que la palabra de Dios misma nos ayude a ver cómo se dirige el Espíritu Santo y habla de la majestuosidad de nuestro Dios. Aquí en Job 37, 22, dice esta expresión Eliú: en Dios hay una majestad terrible. Es difícil poner juntas ambas palabras, ¿no? Pero el sentido no es que él sea alguien malo, es terrible. Pero habla de, ¿cómo lo digo? Del respeto, de la pureza, de la santidad, del honor, de su majestad. Dice versículo 23, él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder. Y al final dice 24, lo temerán por tanto los hombres, él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Pero no solamente Eliú habla de la majestad de Dios, sino Dios mismo en este libro de Job reta a Job a que iguale su poder y su majestad. Vean por favor en Job 40, versículo 1 en adelante. Job 40, versículo 1 en adelante, dice: además respondió Jehová, está hablando Jehová a Job, y le dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. ¿Podemos contender con Dios, amados hermanos? Acabo de mencionar hace unos instantes que como padre puedo ir y expresarles mis desencantos y mis dudas, mis cuestionamientos. Pero siempre tengo que reconocer que Él sabe lo que hace. No debo expresar mis desencantos y mis inquietudes a Dios poniendo en tela de duda su persona. sino más bien expresándole mi necesidad de poder entender el por qué Él permite lo que permite, pero sabiendo que Él es sabio y Él sabe lo que hace. ¿Podremos, es sabiduría, contender con el Omnipotente? El que discuta con Dios, responda a esto. Versículo 3, entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, dice Job, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job. Le responde Jehová a Job desde el torbellino y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos. Tengan presente esas expresiones. Cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Y truenas con voz como la suya? Versículo 10. Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio, encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad. Pocas palabras, yo, haz todo eso. Y yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra. Pues es evidente que no puedes. Al hablar así Dios le está diciendo todo lo que Dios hace. Al hablar así Dios para con Job, le está diciendo lo que Dios hace. Él, su juicio nunca puede ser invalidado, versículo 8. Él, lo que hace, nunca puede ser condenado. Él tiene un brazo que es poderoso. Y su voz truena. Él se adorna de majestad y de alteza. Él se viste de honra y de hermosura. Y Él abate a todo altivo. Ese es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Pero vaya por favor conmigo al Salmo 45, solamente para ver aquí, porque es muy interesante la similitud de las expresiones. Salmo 45, que Dios dice a Job y que Dios expresa, o el rey David en el Salmo 45. O más bien, no es el rey David, es un másquil de los hijos de Coré. Pero creemos que el Salmo 45 es Dios también hablando, por lo que se menciona en Hebreos. Es Dios hablando del Hijo, el Señor Jesucristo. En el versículo 6, si usted se fija, el Salmo 45 dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. Y Hebreos capítulo 1 nos presenta allí el escritor de Hebreos diciéndonos que estas palabras las dice Dios del Hijo. Amén. Por quien se ha revelado al final de los días a través del Hijo. Es muy interesante, en el Salmo 45, versículo 1 dice, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Y luego, creemos que se refiere a Cristo, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente. Dios le había dicho a Job, ciñete, le dijo, ahora como varón tus lomos. Es evidente que el hombre en sí mismo no es capaz, pero hay uno que sí es capaz y es el Señor Jesucristo. En el versículo 3, de Salmo 45, ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, está hablando de Cristo, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Y está hablando de un momento donde el Señor Jesucristo manifestará su majestad y su gloria. Y Él es Dios, tiene su trono, es eterno, Él ama la justicia y aborrece la maldad. Versículo 7, Dios le ha ungido. Versículo 8, mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean, hijas de reyes están entre tus ilustres, está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira, he inclinado tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Y de repente el Señor o el escritor sagrado empieza a hablar de una hija, de una reina que está con este varón, y de que hay hijas y que de hay princesas y que son parte de su corte. Pero antes de eso habla de este varón que se ciñe como varón sus lomos y que con sus espadas agudas, dice aquí la palabra de Dios, los pueblos caerán debajo de él y penetrarán sus espadas agudas en el corazón de los enemigos del rey, para después tomar a su novia, tomar a su amada. Y es una clara expresión profética, no solamente de la realidad de Cristo como Dios, que es claro, tu trono, Dios, Hebreos capítulo 1, sino llegará el día en que Cristo se va a ceñir sus lomos, su espada, y traerá juicio sobre esta tierra. Por eso el llamado a los reyes de la tierra en el Salmo 2, a que honren al Hijo, para que no se desate la ira del Hijo sobre ellos. Va a llegar el día en que la majestad de Dios, la honra de Dios, el honor de Dios, será defendido por el mismo Hijo, en un tiempo que nosotros conocemos, según la palabra de Dios, la gran tribulación. Los habitantes de la tierra sabrán que los juicios que vendrán sobre ellos es resultado de la ira del Cordero. Y reconocerán a Dios, aunque le rechacen, reconocerán de dónde viene el juicio. Dios es majestuoso. Dios ha de presentarse y ha de establecer su honor sobre esta tierra y sobre todo ser viviente. Otros versículos que conocemos es, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y va a llegar el día, dice la palabra de Dios, que ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. El libro de Isaías nos presenta esto. Vayan por favor al libro de Isaías. Si encontramos otra vez la palabra majestad. Nuestro mensaje lo hemos titulado, en Dios hay una majestad terrible. Pero en Isaías capítulo 2, y les pido por favor que sigan la lectura de la palabra de Dios, quiero que la misma palabra nos hable, nos tome, nos cautive, nos lleve de la mano. No espere a que yo empiece a hablar de una manera ligera, en el sentido de levantar mi voz no, que la palabra de Dios le cautive. Isaías 2 nos habla de que Dios reinará universalmente, y una de las cosas que veremos en este capítulo 2 de Isaías es que solo Dios será exaltado en el día del juicio. Solo Dios será exaltado en el día del juicio. Primero, nos habla de un reinado de Dios. Y esto se refiere al tiempo del milenio. Tal vez en su Biblia, ahí como en la mía, dice reinado universal de Jehová, ¿no es cierto? Y ahí dice el Señor, lo que vio Isaías, estoy en Isaías 2:1, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, dice el Señor, o lo que Isaías vio, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión, dice, ¿qué es Sión? Es el monte Sión, es en Jerusalén. De allí saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Va a llegar el día en que será confirmado, así dice el versículo 2, el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, ¿verdad? Y la gente vendrá al monte de Jehová para que Dios le enseñe sus caminos. De allí saldrá la ley. Versículo 4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esto sucederá en el milenio. Cristo gobernará desde Jerusalén. Allí habrá un templo muy grande, que será edificado por los judíos, probablemente al inicio del milenio, o será edificado por el Señor. Allí habrá un príncipe, que probablemente será el rey David. Se llevarán a cabo ciertos, los levitas serán los descendientes de, se me fue el nombre, los descendientes de este levita llamado, se me fue el nombre, después se los doy, hermanos, disculpen. Entonces, esto después de Dios haber subyugado la soberbia del mundo a través de la gran tribulación, que es, si usted recuerda, según lo que dice la Biblia que va a suceder, al final del milenio también Satanás será soltado y va a engañar a muchos. Y muchos vendrán contra la ciudad de Jerusalén y el Señor los matará con el espíritu de su boca, dice la palabra del Señor. Pero aquí se establece, ¿qué es lo que vio Isaías? El día en que el Señor gobernará. Y del monte de Sión saldrá el juicio. Versículo 5, miren lo que dice. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Venid. Es el llamado al pueblo de Dios. Dios va a reinar, Dios va a gobernar. Vuelvan a él. Lo que después tenemos, versículo 6 en adelante, es que la casa de Jacob o Israel deja a Jehová. Ha dejado a Jehová. Versículo 6. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, dice el profeta, le dice al Señor. Tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob. ¿Por qué? Porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre, y el varón se ha humillado. Por tanto, dice, no los perdones. ¿Quién ha pecado? ¿Quién se ha apartado? Hermanos, la casa de Jacob, el pueblo de Dios. Y dice el versículo 10, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. ¿Se acuerda, bíblicamente hablando, cuándo eso sucederá? Dice la Biblia que los hombres en la gran tribulación le dirán a las peñas que caigan sobre ellos. Para cubrirse de la presencia del Señor. Eso lo menciona Apocalipsis capítulo 6, versículo 15. Dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Métete en la peña. Escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová. Versículo 11 de Isaías 2. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová, lo que yo les decía hace rato, Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido. Y será abatido sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos. Esto no se refiere necesariamente físicamente que sobre los cedros, los árboles, sino está hablando de los altivos y los soberbios que se levantan como cedros, como árboles fuertes, sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos, versículo 14, y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte. Sobre todas las naves de Tarsis, estas naves que podían llevar mucha mercancía, sobre todas las pinturas preciadas, la altivez del hombre será abatida. Pudiéramos mencionar sobre toda la economía del mundo, sobre todo las supuestas cosas que hacen al hombre poderoso. Llegará el día en que Dios va a abatir la altivez del hombre, será abatida, la soberbia de los hombres será humillada. Y otra vez la frase, versículo 17, y solo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro. Tal vez con sus ídolos, hicieron ídolos como animales, como topos, como murciélagos. Ídolos de plata, ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Y se meterán, versículo 21, en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable. Quiero que vea todos esos adjetivos. La presencia formidable de Jehová, por el resplandor de qué, de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Me gusta cómo termina el versículo, el capítulo. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Hermanos, en Dios hay una majestad terrible. Pero Dios sigue siendo majestuoso, aunque no esté juzgando la tierra. Dios es majestuoso. Dios es formidable. Dios es santo. Dios es puro. Dios es, ¿qué más adjetivos puedo usar? Vamos a ir buscando, ¿verdad? Dios es el único que puede ser exaltado. Ahora, lo interesante viendo el capítulo es, viendo el contexto literalmente del capítulo 2 de Isaías, es que estos juicios que Dios traerá sobre la tierra es para tratar con su pueblo. Con su pueblo. Veamos un poquito el contexto bíblico. Dice la Biblia en Génesis capítulo 6, si usted recuerda, Génesis 6:3, dice, No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Y habla de que la tierra está llena de violencia, y es cuando le dice a su fiel siervo, Noé, que se edifique un arca, porque Dios habría de traer juicio. Pero antes de decir en el versículo 3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, ¿qué pasó? ¿Qué dice la Biblia? Dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas y tomaron mujeres entre todas. La simiente piadosa se había mezclado. La casa de Jacob ha pecado. Y por eso vino, el diluvio vino, cuando la simiente de Dios, cuando la generación piadosa se mezcló con la generación impía. ¿Está conmigo? El juicio de Dios vino sobre Israel, el reino del norte, y sobre Judá, cuando ellos dejaron al Señor e hicieron, se pusieron otros dioses. Y nosotros, y creo, hermanos, que la gran tribulación vendrá. Uno dice, sí, vendrá a juzgar la tierra, pero finalmente se le llama también la angustia de Jacob. Dios va a tratar con su pueblo. Y es impresionante lo que la palabra del Señor dice, bueno, que no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. La inminente venida del Señor está próxima porque el cristianismo se ha apartado de Dios. La iglesia de la Odisea dice, soy rica, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No oye lo que el Espíritu dice a las iglesias. No escucha el toquido del llamado de Dios. Es evidente, es evidente. Tenemos que volver, amados hermanos, a reconocer la majestuosidad de nuestro Dios. Tenemos que volver a reconocer que este Dios que se manifestó con Moisés, ni siquiera Moisés pudo verle rostro a rostro. Dice la Biblia que Dios puso su mano y él solamente la quitó para que viera sus espaldas. En Dios hay una majestad terrible, terrible. El capítulo 3 de Isaías sigue diciendo, hermanos, y habla del juicio que el Señor, versículo 1, capítulo 3, porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador, al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua. Versículo 8 de Isaías 3. Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová. Y mire la frase que sigue. Para irritar los ojos de su majestad. Irritar los ojos de su majestad. Pensemos un poquito, amados hermanos, que a veces se toma a Dios como artículo de todos los días. No sé si me estoy dando a entender. A veces vamos a Dios, aún en nuestras oraciones, como si fuese el que tiene que darnos lo que necesitamos. A veces nos dirigimos a Él de una manera muy irreverente. Es más, ni siquiera le hablamos. Usted acérquese con alguien, tal vez alguien de autoridad y alguien, o imagínese un hijo que se levanta en la mañana y ni le habla a su papá. Pasa por el lado de él y se va. Tan solo ese hecho, no lo está golpeando, no lo está, pero el papá dice, ¿y ahora tú qué? Buenos días, buenos días. Discúlpame, soy tu padre, soy tu madre, más respeto, ¿cómo? Es que tú, ¿cómo que tú? ¿Se acuerdan de aquellos días que se nos enseñaba a hablar de usted? ¿Se acuerda? No tú, usted. Es que hay tal irreverencia aún en el mundo en que vivimos. Irreverencia hacia la mujer, irreverencia hacia los padres, irreverencia hacia al prójimo, irreverencia hacia el cuerpo. Que hay una irreverencia hacia Dios. Y eso se impregna, se nos permea, se permea, se impregna, es la expresión. A veces nuestros propios hijos no tienen, no saludan, no respetan a su autoridad. Pero el punto que voy, hermano, es que por eso es que tomamos a veces muy a la ligera las cosas de Dios. Estamos más preocupados que si el pastor va a decir esto, si va a decir... En pocas palabras, ¿yo qué? ¿Qué soy yo? Tenemos un Dios grande. Estoy seguro que muchas veces yo mismo he limitado nuestro concepto de Dios al ser tolerante, al ser falto de reverencia. Y Dios, trate conmigo. Por otro lado, no quiero instigar un sentir de miedo hacia Dios, que ay, no puedo ni. Pero hermanos, debemos tener temor del Señor. En Isaías capítulo 6 encontramos un momento en que Isaías tuvo una visión de Jehová. Isaías 6 dice: en el año que murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Vi yo, dice, ¿a quién? Al Señor. Sentado sobre un trono alto, sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Interesante, sus faldas, ¿no? La idea es... su manto, su es un señor, es un rey. Una de las buenas cosas de las monarquías, tal vez, porque no hay muchas buenas cosas de las monarquías hoy en día, ¿no? Las hijas de los monarcas son las mujeres a veces que deshonorables. Pero bien, pero una de las buenas cosas de la monarquía es el respeto y el protocolo con que se trata a un rey. Si alguien va, ¿verdad? Y hoy en día a veces hay ciertos líderes mundiales que pues no lo siguen porque también tienen cierta prestigio, no lo sé. Pero para saludar a la reina de Inglaterra, cómo se visten, todo lo que hacen. Hay un respeto. Hay hombres que darían su vida por su rey. Hay toda una manera de vestir, ¿no es cierto? Porque es parte de la corte del rey. Hay formatos que seguir. Y amados hermanos, nosotros tenemos a un gran rey. Nuestro Señor es el Rey de Reyes. Y Señor de señores, ¿es cosa sencilla eso? No. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Versículo 2 de Isaías 6. Por encima de él, dice, había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros. Con 2 cubrían sus pies. Y con 2 volaban. Ni siquiera los ángeles se atrevían a mirar a Dios cara a cara. Y no digo que pudieran, probablemente no era posible para ellos. Con 2 alas cubrían su rostro. con dos alas cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Eso nos debería enseñar algo, hermanos. Toda la tierra está llena ¿de qué? De su gloria. Me llamaba mucho la atención porque este es un libro, es un capítulo de la obra de la santificación en Isaías. Y esto nos habla del concepto del cristiano que se ha rendido al Señor, que está entregado al Señor. Es un cristiano que es consciente de la presencia del Señor día a día. De que el Señor es majestuoso. De que el Señor es digno de lo mejor. Es un cristiano que se ha rendido al Señor y que reconoce la santidad de Dios. Santo, santo, santo. Y es un cristiano, es una persona que sabe que en todo lo que sucede a su alrededor, la gloria de Jehová está sobre toda la tierra. En cada aspecto de mi vida. En mi actuar, en mi dirigirme, en mi hablar, en mi vestir, en mis acciones, en mis metas. La gloria de Jehová llena todo. Todo lo que hago es para la gloria de Jehová. ¿Soy consciente de la gloria de Jehová? ¿Soy consciente que Dios me ve? Es interesante, ¿no, hermanos? Y los quiciales, versículo 4 de las puertas, se estremecieron con la voz que clamaba y la casa se llenó de humo. ¿Y cuál es la respuesta de Isaías? Conocemos este versículo, conocemos esta expresión. Entonces dije: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Juan capítulo 12 nos habla, hermanos, que cuando Isaías vio aquí al Señor, dice Juan, Juan el apóstol, que era Cristo, era Cristo. ¿Cómo trato a Cristo? ¿Quién es Jesús para mí? Cabe mencionar, amado hermano, y lo hemos dicho otras veces, a lo mejor usted lo ha expresado, la vida cristiana no es una religión, es una relación. Estoy consciente de Dios en mi vida. De la majestad terrible del Señor, de la santidad de Dios. Mucho cuidado con lo que hacemos con Dios y sus cosas. Y me lo repito a mí mismo, por supuesto. Y sin duda, para poder acercarnos a Dios necesitamos de su gracia y necesitamos de su obra de purificación. Y gracias a Dios que Él ofrece, hay medio, hay provisión, no en nosotros, pero hay en su altar. Ahí dice, versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado ¿de dónde? Del altar, con unas tenazas. Bueno, ¿cuál altar? El altar del templo. El altar del templo, la visión está llevándose a cabo en el templo. No es una visión en el cielo, es una visión en el templo. Es Dios está entre nosotros. Y el altar de bronce representa la cruz de Cristo, la crucifixión del Señor Jesucristo. Hay provisión en la cruz de Cristo para purificar nuestros labios. Hay provisión en la sangre de Cristo para purificar nuestras vidas y poder ver al Señor en su gloria y andar y hacer su voluntad. Es la obra del Señor. Él, el serafín, voló. ¿Quién le dijo al serafín? ¿Por qué lo hizo el serafín? Bueno, no puedo especular al respecto, pero él vino
Y le dice, versículo 7, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Gracias a Dios que podemos acercarnos al Señor. Y todo aquel creyente que quiere acercarse genuinamente al Señor, hay provisión para purificar su vida. Hay provisión para cambiar su vida. Amén, hermanos. Hay provisión en el Señor. Es, ¿qué vas a hacer con la visión de Dios para ti? ¿Qué vas a hacer? Pastor, yo no tenía una visión de Dios, está hablando algo, un sueño, eso. No, la visión de Dios en su palabra. ¿Cómo ves a Dios? En el año que murió el rey Usías, cuando el Señor está tratando con tu viejo hombre, con tu yo, el Usías, ese gran rey que en su soberbia quiso ofrecer por sí mismo incienso en el templo y quedó leproso. Cuando el Señor se manifiesta a tu vida, cuando Dios está tratando con tu vida, a través de una circunstancia, a través de luchas internas, con el Señor, cuando a lo mejor tiene que venir una prueba grande en tu vida y entonces vas a la Biblia y entonces quieres ver al Señor y ves, oh, y ahora ese versículo que antes no significaba nada para ti, o esa Biblia ahí en la mesa que está empolvándose, ahora significa algo para ti. ¿Qué vas a hacer? Más pasa, sana, sana, colita de rana, pasa la situación y nos olvidamos de la majestad de Dios. ¿Cómo respondemos a su visión? Somos cristianos muy circunstanciales, existencialistas. A veces fieles, a veces no fieles. Gracias a Dios que Dios no cambia. Yo, Jehová, no cambio. Por eso, hijos de Israel, no habéis sido destruidos. Y sí, sus promesas están ahí y el Señor, Él nos da tiempo y oportunidad, pero llegará el día en que cuando el Señor diga, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Hasta cuándo Dios terminará con nosotros o nos dará tiempo y oportunidad? Pastor, ¿quiere decir que voy a morir como un apóstata? No necesariamente, pero tristemente puede llegar el día en que el Señor diga, este hijo, ¿qué más puedo pedir de él? Y tu vida estará así en el cielo, pero habrás perdido galardón. O aún pudiéramos quedar apartados del Señor como apóstatas por no ser conscientes y apartarnos deliberadamente de su presencia. Pero bien, me llama la atención que de ahí viene la invitación del Señor a Isaías. Conocemos este versículo, Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor que decía, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí, gracias a Dios por su disposición. Pero ¿sabe lo que va a pasar aquí? Estamos hablando del mismo pueblo. Leímos Isaías 6, Isaías 2, ¿no? Y si lee usted Isaías 1, ¿usted sabe Isaías 1? Crié hijos, dice... Así dice la Biblia, el Señor dice, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Toda cabeza está enferma, dice el Señor. Si el Señor no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y como Gomorra. Yo esperaba juicio y he aquí injusticia. Y venid luego, estemos a cuenta, le está hablando a su pueblo. Así es el libro de Isaías, el capítulo 1. Y en el capítulo 2, recuerden, va a llegar el día en que el Señor va a estar en su monte, en su santo monte. Así que vuélvanse, vengan, vuelvan casa de Jacob. Pero casa de Jacob, no quisiste. Por eso el Señor, métete en la peña, Dios va a traer juicio. Y el Señor dice, ¿a quién enviaré? Hay un mensaje para su pueblo. Heme aquí, envíame a mí. Es el Dios santo, es el Dios tres veces santo hablando y enviando un profeta. ¿Qué es esto? ¿Un profeta para que les traiga de vuelta al Señor? Sí, aún la misericordia de Dios. Si usted se pone a hacer números, mucha gente va a ser salva en el tiempo de la tribulación. En Apocalipsis 7 tenemos innumerables personas que salieron de la gran tribulación y que están en el cielo con vestiduras blancas, de toda lengua y de toda nación. Esto es impresionante. 144,000 sellados en la gran tribulación. No solamente serán los 144,000 salvos, pero serán judíos
que hombres piadosos que predicarán del Evangelio. Aún el Evangelio se predicará en las nubes. Lea Apocalipsis. Aún una voz del Señor se hablará y muchos se convertirán en medio de sus circunstancias. Pero me llama la atención aquí lo que le dice Dios a Isaías, versículo 9, miren por favor, Isaías 6, 9, y dijo: anda y di a este pueblo, dile a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. Ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él, ¿qué cosa? Sanidad. ¿Se da? Qué tremendo propósito, ¿no? Ahora, ¿cómo sucede esto? En el libro Mateo capítulo 13 dice que el Señor hablaba a través de parábolas. Y era parte del juicio, ¿no? Que no entendiera. Pero el Señor Jesucristo vino. El Señor Jesucristo vino a Israel. Se ha dicho, y que muy probablemente los mismos eran conscientes los sacerdotes de la persona de este hombre, que él era el Mesías. Se trataban ellos de negar a sí mismo esta realidad porque sus obras eran evidentes. A lo que voy es a esto: ¿por qué se cierra el corazón? ¿Por qué se cierra el oído? ¿Por qué se cierran los ojos? ¿Es la clase de mensaje? ¿O es la manera que oímos, la manera que vemos o la manera que el corazón está? Usted sabe que un mensaje de la palabra de Dios para un corazón que está dispuesto a recibirlo puede ser un bálsamo y una gran bendición. Pero un corazón endurecido, el mensaje de la palabra de Dios puede ser una afrenta. ¿No es cierto? ¿Y a qué voy a esto? Es que su pueblo que se ha alejado, su corazón está engrosado, sus oídos están agravados y sus ojos están cegados porque no reconocen la majestuosidad y la santidad del Señor. Usted y yo podríamos decir, ¿pero por qué tanto cuidado en esto? El Señor es santo, amén. El Señor es majestuoso. No es una pantomima para quedar bien con alguien. Tenemos un gran Dios. Un gran Dios. Y qué triste que la palabra del Señor no llega a nuestras vidas porque nuestro concepto de Dios ha disminuido. Para nosotros Dios no es importante en muchas cosas. Nuestras acciones lo manifiestan. Puede ser, es que sueño, es que es esto, es que situaciones, es que muchas cosas. Pero finalmente para Dios, nosotros Dios no es importante en muchas cosas. Tristemente. Ahora, cuando estoy diciendo esto, yo no puedo levantar un juicio de cada uno de nosotros. Lo menciono como predicador. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Analícelo en su propia vida. Para nosotros muchas cosas las hacemos porque para nosotros son importantes. A veces nosotros mismos somos descuidados con nuestra salud, ¿no? Porque no nos es importante y no nos tomamos la medicina o no nos vemos. No es importante. Pero el trabajo a lo mejor es importante. Esta situación es importante. La familia es importante. Los nietos, los nietos son importantes. ¿Y nuestro Dios? ¿Y nuestro Dios? ¿Podemos?
¿Podemos nosotros poner todo junto o tenemos que separar a Dios de mis propias actividades? Y no, acuérdese, ¿cuál era el clamor de los serafines? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está, ¿qué? Llena de tu gloria. Mi relación con mi familia, mi relación con todo lo que me rodea, la gloria de Jehová. La gloria de Jehová. La majestuosidad de nuestro Dios. Pero debo avanzar, hermanos. Dice la palabra de Dios en Habacuc 1:13 que Jehová, muy limpio, dijo el profeta. Escúchenlo solamente. Jehová, muy limpio es de ojos para ver el mal, ni puede ver el agravio. ¿Usted sabía que hubo dos ocasiones en que Cristo purificó el templo? Cuando empezó su ministerio y cuando terminó su ministerio. Como diciendo, ya llegué, ya me voy. Y les quiero dejar claramente cómo se debe tratar las cosas de Dios. Ahí están, en Juan capítulo 2, vaya por favor conmigo. En Juan capítulo 2, versículo 13. A lo mejor entre un grupo de pastores contemporáneos, Cristo sería un extremista, ¿no es cierto? Con lo que hizo. Juan 2:13, estaba cerca la Pascua de los judíos. Subió Jesús a Jerusalén, halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas. Hizo un azote de cuerdas, hermano. No les pegó a los hombres, ¿no? Probablemente tampoco a los animales, pero sí los, ¿cómo se llama? Arrió, ¿no? Echó fuera del templo a todos. Los cambistas también, las ovejas y los bueyes. Y esparció las monedas de los cambistas. ¿Será que tenían ahí sus monedas en las mesas y el Señor Jesucristo llegó y volcó las mesas? Oiga, Señor, ¿estás bien? ¿Estás bien, Señor? ¿Sí? Ay, hemos llegado a días en que se toma muy a la ligera las cosas del Señor. Y dijo el Señor, versículo 16, dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Ahora, había gente que venía de lejos, hermanos, y tenían que comprar, en lugar de traer, ¿verdad?, su animal, su becerro, ya, su cordero, desde muy lejos, ahí lo compraban. Pero es muy probable que esta gente estaba haciendo negocio, mucho más alto, como sabía, ley de la oferta y la demanda, y hay que sacarle, ¿verdad?, para las cosas de Dios. Y dice, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Esta fue la primera ocasión. Juan capítulo 2, al inicio de su ministerio, Mateo 21, Lucas 19, Marcos 11, encontramos la otra ocasión. Y es el mismo sentir, pero voy a leer uno de los pasajes, Mateo 21, para pasar a un pasaje más. Mateo 21 y otra historia. 21:12 dice así, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Las cosas de Dios se deben tratar con mucho respeto. En Levítico capítulo 10, Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño delante del Señor, fuego que Él nunca les había pedido. Y dice la Biblia que de la presencia de Dios salió fuego que los consumió. Vea por favor Levítico capítulo 10, si no, escúchelo claramente. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego, ¿de dónde? De delante de Jehová y los quemó. Y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Vaya a Éxodo, le animo a que vaya al libro de Éxodo, capítulo 19, porque esto es el contexto del pasaje que leímos en el preliminar, en Hebreos. Cuando llegaron los israelitas al monte Sinaí, en Éxodo 19, es este pasaje y el de Hebreos, y son nuestros últimos pasajes, pero dice en el capítulo 19 de Éxodo, versículo 1, en el mes tercero, sígame ahí por favor, Éxodo 19:1, ¿están ahí? Todos con su Biblia. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, 3 meses después. Muy bien. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés, desciende del monte, y le dice todas estas palabras a los israelitas. Llamó a los ancianos del pueblo, expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos, y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Está bien, ya les dijiste. Pero ahora voy a darles palabras que yo quiero que ellos oigan. Y vengo en una nube espesa para que el pueblo oiga también mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Que no digan que tú inventaste esto y que dije, no, no. Ellos van a escucharme. ¿Están siguiendo? ¿Sí? Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, versículo 10. Ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, ni límites, cualquiera que tocar el monte, ¿qué dice? De seguro morirá. Les vas a poner límites, ¿eh? No pase, ni toquen el monte, porque el que toque el monte, de seguro morirá. Versículo 13, no lo tocará mano, porque será apedreado o azateado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte, es evidente que subían al monte hasta cierto punto y había cierta parte del monte que ya no podían subir. Y nadie podía tomarse el atrevimiento de acercarse más del límite que Dios había establecido. Versículo 14. Descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte. Y sonido de bocina muy fuerte. Evidentemente venía de dioses. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz que tronante. Mejor servirían sacar, ¿verdad?, algunas poco más de oratoria aquí, ¿no? Y expresar la cosa y ponerlos y actuación y todo eso. Oh, amado hermanos, pero la palabra de Dios es clara, lo que está pasando aquí. Versículo 20, ¿me están siguiendo los niños? Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estragos. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Versículo, capítulo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, y esas son las palabras que él habló, los 10 mandamientos. Termina con el versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Versículo 18, mire por favor. Todo el pueblo, que dice, observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Para qué? Para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Pero vaya conmigo a Hebreos capítulo 12, amados hermanos. Hebreos 12, para concluir esta mañana. Hebreos 12, 18. Hebreos 12, 18 dice así la palabra de Dios: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Y hace referencia a esa ocasión. ¿Y que ardía? ¿En qué ardía? En fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. ¿Se acuerdan de los relámpagos y los truenos? Al sonido de la trompeta, la bocina, y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia, ¿cuál era lo que se ordenaba? Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Yo me pregunto, amados hermanos, la verdad, yo me pregunto igual que ustedes, ¿por qué Dios así? ¿Por qué? Pues, ¿por qué no una libertad de, mira, Dios, pues mira que algo le está enseñando Dios a su pueblo? Yo soy Dios. Yo soy santo. Yo soy majestuoso. Y aunque hay, gracias a Dios, un medio para entrar al Señor a través de Cristo, no podemos olvidarnos de tener reverencia delante del Señor. No puedo tomar aún el sacrificio de Cristo como algo cualquiera. Y mi posición como hijo de Dios y mi confianza con Dios como cualquier cosa. Y la vida que Dios me ha dado como si fuese cualquier cosa. No, nuestro Dios es un Dios santo. Un Dios santo. Versículo 21 de Éxodo 12 dice: y tan terrible, en Dios hay una majestad terrible, tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, eso no nos lo dice allá en el, pero dice aquí que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. ¿Pero qué nos está diciendo el libro de Hebreos? A ese monte no te has acercado. A ese monte no te has acercado. Sino que te has acercado, versículo 22, al monte de Sión. Físicamente, no tenemos que hacer un tour, ¿verdad? Y ni pedirle a la hermana Juanita que nos lleve, ¿verdad?, ya al monte de Sión para entonces sentir la presencia de Dios. No, espiritualmente nos podemos acercar al monte de Sión a través de Cristo, a la ciudad. ¿La ciudad de quién, hermanos? Está en el versículo 22. ¿La ciudad de quién? Del Dios vivo. ¿Usted cree lo que dice la Biblia cuando dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de qué? ¿De la gracia? ¿Para hallar qué? ¿Misericordia? Cuando nos ponemos a orar, ¿ante qué trono estamos? Al trono de Dios. No es cualquier cosa. No puedo yo acercarme a Dios. A lo mejor hay un pecado deliberado en mi vida y yo voy y le pido. Por eso Dios dice en la Biblia que hay ciertas oraciones que Dios no oye. Y lo triste es que este Dios se ha tomado como cualquier cosa. Y por eso, hasta con la bandera de cristianismo, se pisotea la persona de Dios. Dios nos libre de eso. Nos hemos acercado a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y mire lo que dice el 25, mirad que no desechéis al que habla. ¿Quién es el que habla? El que está escribiendo la epístola, no deseches al que habla. Porque si no escaparon aquellos, Dios que habla a través del que está escribiendo, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta, ¿desde dónde? De los cielos. Nos podemos tomar a la ligera las cosas de Dios. La voz del cual, dice, conmovió entonces la tierra. Es ese estremecimiento de la tierra, del monte de Sinaí. Pero ahora dice, ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también, ¿qué? El cielo. Esa es la gran tribulación. Y cuando el Señor, los elementos ardiendo sean consumidos, dice versículo 27, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos que gratitud. Estoy recibiendo un reino inconmovible, pero a través de esa gratitud, sirvamos a Dios, dice, tengamos gratitud y mediante ella, sirvamos a Dios agradándole, ¿cómo? Con temor y reverencia, porque nuestro Dios es que fuego consumidor. ¿Qué clase de Dios tenemos, hermanos? ¿O qué clase de Dios creemos que tenemos? ¿Cuál es nuestro concepto de Dios? Y según nuestro concepto de Dios, será nuestro concepto del pecado también. La razón por la que Dios se manifestó es para probar, de esa manera con Israel, provocar temor para que no pequéis. Quiera Dios que este mensaje nos ayude a ser más conscientes de que Dios es un ser personal. ¿Usted lo cree? ¿O usted cree que Dios es una fuerza? Es nada más, es un ente así que... Dios es un Dios personal. Eso es lo que la Biblia enseña. Y no podemos tomar las cosas de Dios a la ligera. No podemos tomar lo que es de Dios, nuestras vidas, o lo que a Él le pertenece, y usarlo para nosotros nada más. Y Dios trae juicio a su pueblo que se ha apartado de Él. Dios nos ayude. Padre Celestial, es nuestra carga que la palabra tuya nos haga ser conscientes del Dios que tenemos. Dios conoce los corazones. Dios conoce nuestras vidas, lo que hacemos en la intimidad, lo que pensamos. Y perdónanos, Señor, porque tal vez, muchas veces, no somos conscientes de la grandeza tuya, de la santidad tuya, de la majestuosidad tuya. A ti nada se te pasa por alto. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tú sabes lo que hacemos con lo que tú nos has dado. Tú sabes si te estamos robando o no. Tú sabes cómo usamos nuestros ojos. Tú sabes cómo está nuestro corazón. Y perdónanos, Señor, porque a veces nuestro temor de ti no es más que un mandamiento de hombres. Delante de otras personas somos diferentes a lo que somos a solas. La verdad que somos muy insensatos y fatuos en pensar que te podemos engañar a ti. Va a llegar el día en que tú abatirás a todos los soberbios y los altivos, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Ayúdanos, Señor, a tener un concepto más sublime de tu persona, de tu carácter, de tu santidad. Y aunque tú eres un Dios terrible, eres un Dios amoroso. Tú provocas un respeto honorable. Ayúdanos a no perder eso, Señor. En el mundo que estamos viviendo se ha perdido eso. Ya no respetamos al anciano, no respetamos a los padres, no respetamos a una autoridad. La Biblia no la respetamos. Oh, Señor, ayúdanos a respetarte a ti. Gracias porque nos podemos acercar a ti confiadamente en los méritos de Cristo. Ayúdanos a hacerlo con asombro, con indignidad, con humildad y con gratitud, Señor, porque podemos tener una relación personal con el Dios eterno, con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. Y ese gran Dios es nuestro Padre. Y a Él no se le pasa nada. Él conoce nuestras necesidades. Él las sabe todas, aún antes de que venga nuestra palabra. Y nosotros no tenemos que, aún como los gentiles, repetir y repetir, porque tú conoces nuestra necesidad, Señor. Gracias, pues. Despídenos de este recinto, Señor, de este tiempo de adoración, con tu bendición. Y permítenos ir meditando en la majestuosidad terrible de nuestro gran Dios. En el nombre de Cristo oramos.